Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Conduce la periodista Ruth Tapia. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Muy buenas tardes, Conciencias y Educación inicia su programa número 52, enviando un saludo a todas las auditoras, a los auditores que escuchan nuestro espacio en nuestro país y en el extranjero. Un afectuoso saludo también a quienes nos ven hoy en el canal YouTube de Radio Universidad de Chile. Enviamos también un saludo a nuestra facultad, a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, especialmente a nuestras académicas, a nuestros académicos, al personal de colaboración, a nuestros estudiantes de nuestra querida Facultad de Ciencias. También estamos con Francisco Beas, radiocontrolador de Radio Universidad de Chile, a quien agradecemos su trabajo en el día de hoy. Les quiero contar que Conciencias y Educación ha estado dedicado en estos últimos programas a la conmemoración de los 30 años de la creación de las carreras medioambientales y de biotecnología en nuestra Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. De hecho, en el programa del viernes pasado conocimos a tres destacadas egresadas de nuestras carreras de Ingeniería en Biología Tecnomolecular, Química Ambiental y Biología Ambiental. Ellas fueron Claudia Huichalaf, Paola Jofré y Daniela Quiñones. Y hoy les cuento que tendremos el gusto de conocer a egresados de la carrera de Química Ambiental. Pero antes, quiero saludar nuevamente al profesor doctor Carlos Manzano, director de la Escuela de Ciencias Ambientales y Biotecnología de nuestra Facultad de Ciencias, quien me acompaña nuevamente en esta conversación con nuestros egresados. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente. Feliz de estar acá, como siempre.
Profesor, muchas gracias. Antes de comenzar nuestro programa, yo les quiero aprovechar de preguntar ¿qué le pareció la conversación que tuvimos el viernes pasado con Claudia Huichalaf, con Daniela Quiñones, química bióloga ambiental, con Paola Jofré, que está trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente, Claudia Huichalaf, que está en Boston, Estados Unidos, trabajando en enfermedades raras? ¿Qué diversidad de egresadas tenemos? ¿Cuál fue su impresión de haberlas escuchado?
Bueno, yo les puedo contar que debido a esta celebración de 30 años de nuestras carreras profesionales, hemos hecho el esfuerzo de caracterizar a todos los titulados históricamente de nuestras tres carreras. Nosotros tenemos Ingeniería en Biotecnología Molecular, Biología con mención en Medio Ambiente y Química Ambiental. Y son más de 1380, 1388. Ya subió uno de la última vez que vi esa cifra. Y nos hemos sorprendido realmente de los lugares tan distintos y las labores tan distintas que están ejerciendo hoy en día las personas que se titularon de nuestra facultad. Fue realmente un placer conocer a Claudia, a Daniela, a Paola, ya lo conocía antes, pero entender cuál es la labor que realizan en diferentes frentes. Yo creo que eso fue lo más importante, lo más destacable, entender que nuestros titulados no simplemente se dedican a hacer investigación, y que no suene como una cosa que es simple, ¿no? Pero que también se dedican a la divulgación científica, a la difusión de conocimiento, que no es algo sencillo, y también a la gestión ambiental. Porque en realidad el efecto que puede tener la formación científica en cambiar la realidad ambiental y los problemas ambientales que nosotros vivimos como sociedad es llegando a ese punto de que los avances científicos se traduzcan en gestión, y que la gestión esté enfocada en resolver esos problemas locales desde una perspectiva local también. Entonces, me parece genial que profesionales educados en este país, en esta universidad, estén dedicados a resolver problemas locales y problemas nuestros, pero que también tengan esa capacidad de desarrollar innovación tecnológica de primer nivel, ¿no?, en las mejores compañías farmacéuticas que hay ahora.
Sí, profesor, y en relación y pensando en nuestros auditores y auditoras, en todos los nuestros seguidores, ¿por qué es importante que ellos sepan lo que estamos haciendo, lo que están efectuando nuestros egresados? sobre todo el punto de vista del aporte, ¿verdad?, que se le está entregando a la sociedad en general con respecto a lo que ellos están haciendo.
Yo creo que es importante desmitificar un poco el trabajo de los científicos. Pienso que durante mucho tiempo se consideró a los científicos como que trabajamos con una bata de laboratorio, encerrados en un sitio, solos, ¿no?, sin contacto con otras carreras o con otras profesiones. Y en realidad los nichos que pueden ocupar los científicos, las personas que están educadas en esta formación de ciencias ambientales y biotecnología, son muy variados. Y este tipo de entrevistas, este tipo de conversaciones nos ayudan a identificar mejor estos nichos, ¿no? Y también nos ayudan como en un proceso de autoevaluación, de qué cosas podemos seguir mejorando a futuro para que eso se expanda, se concrete, se solidifique y también se expanda a explorar nuevas oportunidades en las que nuestros titulados puedan también ejercer su profesión. Entonces, nos ayuda en varios frentes. Creo que también es una muy buena fuente de información para futuros estudiantes que podemos tener en nuestra facultad. Qué mejor que oír las experiencias de los propios titulados.
Así es. Bueno, y vamos a seguir conociendo más experiencias, porque hoy especialmente hemos invitado a una destacada egresada de nuestra carrera de Química Ambiental. Y quería saludar brevemente a Yanis Vázquez e invitarla a que nos dé un saludo. Hola, buenas tardes, Yanis.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá y saludar al profesor, porque ya nos conocemos.
Sí, hace algún tiempo, Yanis. Primera vez que me dice profesora. Yo soy Carlos para todos, no me necesitan decir profesor. Pero qué gusto verte de nuevo, Yanis.
Sí, igualmente.
Bueno, Yanis, bienvenida a nuestro programa Conciencias y Educación, nuestro programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y queremos comenzar que nos cuentes de alguna manera qué es lo que tú estás haciendo hoy en día.
Bueno, hoy en día levantamos un emprendimiento también con otra estudiante también de la Universidad de Ciencias, con Sofía Humá, y otros científicos que nos conocimos en un centro de investigación. Levantamos un emprendimiento que se llama Airflux, que ofrece monitoreo ambiental con un desarrollo de sensores que también hacemos en Airflux, y posteriormente levantamos información de calidad de aire, sobre todo en aquellas zonas que no tienen monitoreo ambiental actualmente y que requieren hacer un diagnóstico para hacer seguimiento de los niveles y aplicar políticas públicas después. Eso es lo que actualmente me encuentro trabajando, y te podría decir que de lunes a viernes, pero es de 24/7.
Sería una mentira eso de lunes a viernes. Cuando alguien encontramos algo que nos apasiona, es un trabajo de todos los días en realidad. Y tengo que decir que Yanis nos ha ayudado mucho en seminarios de título. Hay varios estudiantes que han hecho su seminario también con Yanis y con las aplicaciones de mediciones de contaminación que tienen.
Muy, muy atingente además lo que estás haciendo, Yanis, porque estábamos conversando con el profesor Manzano, ¿verdad? Justamente de las preemergencias ambientales, de todos los temas que nos afectan como ciudad, como país, y de qué manera lo que tú estás desarrollando, además de ser innovador, y además de representar, ¿verdad?, un tema de aplicación vinculado también a la inteligencia artificial, puede ser de tanta utilidad y de interés para todos nosotros.
Exactamente. La verdad es que nosotros hemos tomado distintas disciplinas que son novedosas en este desarrollo de sensores. Nosotros también ocupamos la ciencia de datos, la inteligencia artificial, y nos hemos ido actualizando a estas nuevas disciplinas, si bien tenemos un core duo muy científico de química ambiental, también necesitamos desarrollarnos con otras disciplinas. Y ha sido también un trabajo de descubrimiento de cómo nos podemos relacionar con otras carreras, con ingenieros físicos, con informáticos. La verdad es que nos dimos cuenta de que integrando distintas disciplinas hemos podido dar un servicio a la comunidad, también a ministerios, a municipios, gobiernos regionales, porque vivimos en un país lamentablemente que todavía tiene grandes problemas de contaminación. Estamos en zonas donde la calefacción a leña sigue siendo la principal fuente de calefacción, pero con ello trae consigo muchos problemas de contaminación, lo que es preemergencia, emergencia. Y por mucho que tengamos esta gestión de episodios críticos, todavía falta levantar mucha información en zonas del país donde no hay actualmente información. Entonces, si bien hemos avanzado, tenemos muchos desafíos todavía como emprendimiento, tenemos muchas cosas por hacer y queremos seguir haciendo más cosas, y consideramos que los químicos ambientales pueden aportar muchísimo en distintas áreas, y en la que veo yo que es calidad de aire, muchísimo más todavía.
Ahí quiero rescatar algo también de la tecnología que utiliza la compañía de Yanis, porque de alguna forma también democratiza esto de tener acceso a la información de calidad de aire, de la calidad ambiental, porque los instrumentos que ellos utilizan son bastante más accesibles, son bastante más fáciles de implementar, digamos, en zonas más remotas. Entonces ya el monitoreo de calidad de aire no se va a enfocar únicamente en la zona central del país, que es la que más atención recibe siempre, sino que también hay esta oportunidad de llegar a sitios donde antes no se llegaba, ¿no? Y que no significa que no estén contaminados, sino que no se tenían los datos, no se conocía. Entonces es un logro muy importante también de lo que han hecho ustedes, de democratizar ese conocimiento y de facilitar el acceso a esta información también a la gente que también se ve afectada por estos eventos.
Así es.
Exacto, yo creo que ahí...
Sí, te escuchamos.
Ahí el profesor dio en el clavo, porque muchas veces donde no se tiene información, no se sabe que hay un problema. Entonces, no quiere decir de que nosotros vamos a ir a una zona a levantar un problema, sino que no, es a levantar el conocimiento y poder democratizar la información a todo nivel, desde un ciudadano común, porque el precio es accesible, hasta colegios, universidades, empresas. Entonces, creemos que con el servicio que estamos otorgando podemos permitir que más organismos, más personas puedan acceder a la información ambiental y que no solamente quede en el nicho de gobierno o en el nicho científico, que es como antes ocurría, que la información quedaba entre cuatro paredes y no permeaba. Ahora con esto podemos permear la información, democratizar la información, hacer educación ambiental y con eso las nuevas generaciones impulsarlas a que tengan una conciencia ambiental mucho más que las generaciones que nosotros o que nuestros padres, que nuestros abuelos. Entonces creemos también que podemos crear un cambio en las nuevas generaciones porque pueden estar con acceso a estas tecnologías y también motivarlo a que se vayan por carreras científicas, totalmente.
Excelente. Yo los quiero invitar que hagamos una pequeña detención porque, Yanis, yo te cuento, nuestro programa también tiene una característica que es la música. Así que quiero que nos demos unos breves minutos para escuchar un tema bastante especial, profesor, también lo quiero invitar a escuchar, que se llama La ciudad de las grúas, de Orión León. continuamos nuestro programa Conciencias y Educación, con la participación del profesor Dr. Carlos Manzano, director de la Escuela de Ciencias Ambientales y Biotecnología, y con la egresada de nuestra carrera de Química Ambiental, Yanis Vázquez. Profesor Manzano, quisiera pedirle si nos puede señalar, en términos muy generales, ¿cuál es como la principal característica de los egresados de esta carrera?
Voy a leer más bien el perfil de egreso, un poquito, ¿no? Para no salirnos de la versión oficial de lo que nuestros egresados deberían representar. Y dice, el propósito de esta carrera es preparar un profesional con capacidad para abordar los problemas propios del campo de la química ambiental, teniendo en consideración la caracterización, conservación, protección y prevención del medio ambiente, así como la armonización de la producción química con un desarrollo sustentable en concordancia con un particular conocimiento de los problemas nacionales. Yo quisiera agregar a eso que además en el quinto año de nuestra carrera tenemos cursos de ciclo profesional, que le decimos, donde se prepara un poco también a los estudiantes en cuanto a evaluación de proyectos, legislación ambiental y esos temas que también son importantes cuando alguien quiere levantar un emprendimiento como el de Yanis.
Bueno, y ahora yo le quiero, muchas gracias, profesor Yanis, una pregunta, y esta no es pregunta de prueba, es más bien desde tu experiencia. ¿Tú nos puedes contar de qué manera esta descripción de alguna manera ha coincidido con el ejercicio profesional que tú has desarrollado?
La verdad es que me di cuenta, luego de haber pasado por la escuela, que teníamos una formación bastante profunda en la parte científica y que nos podíamos ir a distintas áreas y... solamente que después uno elegía de acuerdo a gustos profesionales al área en la que uno se podía dedicar. Sin embargo, teníamos una formación sólida en, para hacerlo ya más concreto, en la parte de aire, agua, suelo, incluso en la parte de gestión. La verdad es que me di cuenta también en la parte profesional de que tenía una rigurosidad por la investigación, por tener un pensamiento crítico de... Hay mucho enfoque, nos dan muchas herramientas para dedicarnos a la investigación, y eso me di cuenta que no había competencia a nivel nacional en otras carreras. Entonces nuestra formación científica es muy sólida y te hace también cuestionarte las cosas, a veces demasiado para algunas personas que han estado en mi jefatura. Así que también la parte química a nivel de teoría es muy fuerte, entonces te permite dirigirte en distintas áreas. Entonces yo creo que quedé muy contenta cuando estaba en el lado profesional y me podía desempeñar en distintas áreas. Así que aconsejo a todos aquellos que les gusta el medio ambiente y quieren también hacer algo más científico, incursionar en la carrera. Creo que todavía falta muchos científicos en el país de esta área. Así que eso es lo que podría indicar principalmente.
Y vamos a profundizar un poquito en eso. La semana pasada les hicimos una pregunta que a algunas de nuestras invitadas les gustó mucho, a otras como que las incomodó, pero las complicó un poquito. De cuál sería, cuando yo te digo Facultad de Ciencias, de Química Ambiental, ¿de qué profesor o de qué profesora te acuerdas? ¿Qué experiencia así en las aulas es la primera que viene a tu mente, la más representativa?
Bueno, a mí me encanta la química atmosférica. Entonces, mis profesores que estuvieron en esa área, que era Richard, Manuel, también ahí estuve con Rodrigo Seguel, que todavía está en la universidad, pero en otra facultad. Yo creo que... Y bueno, también estuve con el actual decano, con Raúl Morales. Él también me dio como un pequeño impulso. Fue como, a ver si te gusta la parte atmosférica, anda por ese lado. Y la verdad de que era un área que nos daba miedo, porque las notas en esos cursos no eran las más altas. Pero a mí me gustaba bastante, me iba bien, y dije, ya, no importa, me voy a ir por ahí, si es que me cuesta, para eso estamos en la universidad. Así que la parte de química atmosférica es sin duda la que atesoro y es la que me dio las bases ahora para hacer lo que estoy haciendo.
¿Y antes de ingresar a la universidad tenías una segunda opción, un plan B de carrera quizá, o fuiste muy decidida a química ambiental?
Fue mi opción uno, la verdad que no tenía otra opción. Esa era la que me gustaba. Yo antes había sido scout, entonces había tenido contacto con la naturaleza y el medio ambiente, y me gustaba mucho la química, demasiado la química en el colegio. Y cuando vi que existía la carrera en unas ferias de las carreras de la universidad, dije, no, no puede ser. Esto está como justo lo que a mí me gusta. Entonces dije, no, tiene que ser esa opción. Y de hecho, la segunda y la tercera opción uno la llena por obligación, porque si no, no puedes postular. Y puse otras carreras relacionadas a la química, pero no, química ambiental era mi primera opción.
Qué bonito saber eso. Les mandamos un saludo en todo caso a los profesores que mencionó Yanis, Richard Toro, que es actual jefe de carrera de química ambiental, Manuel Leiva, que pertenece a prácticamente todas las comisiones de la Facultad de Ciencias, así que un saludo también para ellos, que son los responsables del área de química atmosférica en nuestro departamento y en nuestra facultad.
Sí, perfecto. Yanis, yo te quiero consultar porque además tú trabajas con una compañera que es Sofía Ahumada, también egresada de nuestra carrera. Sofía nos iba a acompañar hoy, pero esperamos tenerla en otro programa. Cuéntanos, ¿qué ha significado trabajar con, no sé si eras compañera de curso precisamente, y cómo nació esta experiencia de desarrollar un proyecto en conjunto?
Con Sofía, la verdad, nos conocemos porque estuvimos trabajando en la misma, o sea, perdón, porque estuvimos estudiando en la misma facultad, pero ella llegó como alumna, llegó a hacer su trabajo de investigación al centro donde yo estaba trabajando. Yo lideraba el área de la calidad de aire, entonces llega Sofía, una chica muy simpática, muy rápida, me vi muy reflejado en ella, como que era muy parecida también a mi hermana menor, que también estaba en la Facultad de Ciencias, biotecnóloga, todo esto, que está en Suecia, en Karolinska, así que también es un muy, muy buen dato. Entonces, tenía mucha familiaridad con Sofía, y yo lideré fui su directora de tesis, me enganché con ella muy bien, su investigación fue hermosa, excelente,
muy buena.
Y donde estábamos relacionándonos tanto, fue muy natural de levantar este emprendimiento con ella. Ella es cofundadora de Airflux, muy buena, y ha sido un agrado trabajar con ella porque además, donde yo estudié en la misma escuela, validaba todo su conocimiento, entonces fue muy natural, fue muy armónico querer trabajar con ella y sigo con ella trabajando día a día, codo a codo, la mejor experiencia, la verdad.
Quizá ahí deba explicar un poco para los que no conozcan el detalle de estas actividades de titulación. En nuestras carreras profesionales, la última actividad necesaria, obligatoria para obtener el título profesional, sea de ingeniero en biotecnología molecular, químico ambiental o biólogo con mención en medio ambiente, es un seminario de título. Es un trabajo de investigación donde la propuesta es, en realidad, resolver un problema actual que tenga que ver con su área de estudio. Entonces, muchos de nuestros estudiantes optan siempre por temas que están presentes en las líneas de investigación de los profesores de la facultad. Pero hay muchos casos también donde salen a buscar un tema en algún centro de investigación externo, que fue el caso de Sofía, ¿no? Y Eda no es la única, Yanis ha sido directora de tesis en más proyectos también de químicos ambientales. Entonces se crea una interacción muy buena donde nuestros estudiantes pueden poner en práctica lo que saben de química ambiental o de cualquier otra carrera en situaciones ya reales, en situaciones de investigación en la vida real, digamos, no dentro de un laboratorio, sino ya en una compañía, en un centro de investigación especializado, y salen muy buenos trabajos de ahí. Así que nuestro objetivo es ir enviando cada vez más estudiantes a más centros externos para que también puedan tomar una probada de lo que es la profesión de químico ambiental, y ojalá se puedan instalar también en estos sitios como pasó con Sofía.
Qué bonita experiencia de ambas, me imagino, porque además no solamente estar en la universidad, sino que desarrollar lo que hace un poco la universidad, que es entregar al país. Yo creo que ese es también un gran valor. Yo quiero pedirles que detengamos unos breves segundos nuestro programa porque vamos a una programación de Radio Universidad de Chile.
les saluda Marco Sotomayor, director del programa El Ágora Deportes, que se transmite diariamente entre las 14 y las 15 horas en la 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile. El deporte nacional e internacional a través de especialistas. Escúchanos, El Ágora Deportes.
El sonido único de Chambao regresa a Chile este miércoles 19 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes, presentando su último disco titulado En la Cresta de la Hora y sus clásicos temas. La Mari vuelve junto a Chambao a 10 años de su última presentación en nuestro país. Con más de 15 discos editados y después de haber revolucionado la industria musical junto a sus sonidos flamenco chill, La Mari junto a Chambao se han convertido en referentes icónicos de la música española. Chambao en Chile, en su nueva gira, Ahora América Tour 2024. Miércoles 19 de junio, 21 horas, Teatro Nescafé de las Artes. Entradas disponibles en Ticketmaster y en las boleterías del teatro.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia.
Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl.
Radio Análisis. De lunes a viernes, infórmate desde temprano en compañía de Radio Análisis.
Lo más relevante de cada mañana informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas. Una transmisión conjunta de Radio Universidad de Chile, UChile TV, las plataformas virtuales de UChile TV y el diario electrónico radio.uchile.cl.
Únete a la sintonía de Radio Análisis. Desde las 7 de la mañana, sintoniza Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Estamos en nuestro programa Conciencias y Educación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile en Radio Universidad de Chile. Y nos acompaña hoy Yanis Vázquez, egresada de nuestra carrera de Química Ambiental. Y por supuesto también estamos junto al profesor Dr. Carlos Manzano. Él es el director de la Escuela de Ciencias Ambientales y Biotecnología de nuestra facultad. Profesor, yo quisiera pedirles a ambos en realidad que habláramos de lo que pasa hoy día en Santiago, que nos sucede varias veces, que son las famosas preemergencias, y ver de qué manera ustedes nos pueden orientar, ¿verdad?, respecto a lo que pasa en nuestro país. Ya lo ha comentado Yanis, lo ha comentado usted, profesor.
A ver, yo creo que, bueno, no creo, esto es lo que pasa en realidad, es un resultado de varios factores. Hay factores geográficos ya de la ubicación de donde estamos en Santiago que ya complican la circulación de aire, además de las emisiones constantes y demás que todos ya conocemos, la falta de precipitaciones. Son muchos factores que confluyen, digamos, para que se haga este problema. Yo le voy a pasar a Yanis la pregunta que hace Ruth, pero con un extra de que nos explique cómo la tecnología que ustedes desarrollan, primero, cómo se diferencia de lo que ya tenemos de los servicios estatales, digamos, de monitoreo de calidad de aire, y cómo nos pueden aportar a generar información que antes no existía en esto. ¿no? Cómo ayudan a incrementar ese conocimiento. Así que le voy a dar la palabra a Yanis para que se explaye en eso.
Muchas gracias. Bueno, la tecnología que nosotros tenemos, que son sensores, la gracia es que son de un tamaño tan reducido y pueden tener un panel solar, por ejemplo, y tienen autosuficiencia energética, pueden ser instalados en prácticamente todos los lugares. Y eso nos permite aumentar la información ambiental y con eso saber qué es lo que está ocurriendo en mi alrededor. Si bien Santiago es un valle que no tiene mucha dispersión o mucha ventilación, tenemos la cordillera que nos rodea, en invierno se provocan estas inversiones térmicas que nos limitan la dispersión de contaminantes y hace que toda la cuenca tenga altos niveles de contaminación, pero hay zonas que pueden tener más contaminación que otras. Por ejemplo, cercanas a las carreteras, si yo tengo una fuente, una empresa, que en Santiago no hay muchas, pero puede que haya zonas que estén más contaminadas que otras. Los sensores te permiten medir en estas zonas muy particulares y poder tener alguna acción. Por ejemplo, en la zona de Santiago, la provincia de Santiago, están prohibidas las estufas a leña. Pero a los alrededores de Santiago, todavía la zona B, que se llama, que son las comunas más rurales, todavía se permite el uso a leña. Y una de las comunas es Colina, que uno dice, uy, pero Colina es prácticamente Santiago. En esta comuna todavía se permite la calefacción a leña. Y nosotros estamos monitoreando en Colina y podemos ver que incluso hay momentos del día y algunos días en el año que tienen niveles más altos que la misma provincia, que los mismos municipios que están en la provincia de Santiago. Y es porque ellos tienen la contaminación base de Santiago, que es asociada al transporte, me refiero a los vehículos, las micros, y además tienen lo que ellos generan por la misma calefacción a leña. Entonces, en esta zona se concentra más la contaminación y tengo niveles más altos, y se necesitan medidas particulares para esta zona. ¿Y a qué medidas particulares pueden haber? Bueno, desde el recambio de calefactores, desde subsidios de revestimiento térmico para las viviendas, porque no sacamos nada con tener una estufa eléctrica, aires acondicionados, muy eficientes dentro de tus casas, si es que se infiltra esa temperatura porque tu casa es muy ligera, porque no tiene buen revestimiento, porque por el techo se escapa el calor. Tú vas a necesitar tener todo prendido. Entonces, en localidades como Colina y alrededores, como Algüe, María Pinto y un sinfín de comunas, todavía se permite la calefacción a leña. En esos lugares podemos tener incluso niveles más altos de contaminación que adentro de Santiago. Y estos sensores que nosotros hemos desarrollado, lo hemos instalado en esos municipios porque hemos postulado a licitaciones públicas del Ministerio de Medio Ambiente y actualmente tenemos proyectos con el Ministerio de Medio Ambiente donde estamos monitoreando en toda la zona B de la región metropolitana y a poder hacer seguimiento de esta calefacción a leña en el periodo de invierno que sabemos que es el más crítico. Tenemos la ventaja que en Santiago, en el periodo de verano, hay más ventilación. Pero también aquí quisiera hacer también otro comentario. En las zonas del centro y sur del país, el invierno es largo. Entonces tenemos estos problemas que tenemos en Santiago prácticamente todo el año. Sí. Y a veces en enero también se prende la estufa, en febrero también. Entonces el tema de la calefacción residencial es un problema que se arrastra en toda la zona centro-sur del país y donde vive la mayor cantidad de población. Entonces ahí hay un llamado a que estas tecnologías que nosotros hemos desarrollado permite levantar información a bajo costo, con un aseguramiento de calidad, pero sobre todo nos permite levantar información para generar las políticas públicas después de subsidio para el revestimiento térmico de las casas, para el recambio de calefactores, y impactar directamente al ciudadano común. La contaminación es un tema general.
Sí, y es súper interesante las aristas sociales que salen de esto, porque Yanis nos habla del uso de leña, y el uso de leña en este país, sobre todo en la región sur de este país, está bien arraigado en la cultura de la gente que vive en esta zona. Entonces, generar políticas que simplemente hablen del reemplazo de calefactores como tal, sin tomar en cuenta esta arista social, cultural, es muy complejo y probablemente sea ineficiente, ¿no? Eso es lo que muchos estudios ya lo han demostrado. Por eso le quería hacer esa bajada, Yanis, una pregunta más sobre cómo ha reaccionado la gente de estas zonas de la región metropolitana, que la opinión general es que serían o deberían ser menos contaminadas que Santiago Centro, ¿no es cierto? La gente elige vivir allá porque probablemente es menos contaminado, más aire puro, pero Yanis les está mostrando que no es tan así la realidad. ¿Cómo han reaccionado frente a esa información?
La verdad que estamos súper contentos y fue una sorpresa que cuando nos relacionamos con los municipios, porque acá el objetivo era ir a medir, pero no a escondidas, sino que decirle a los encargados municipales de medio ambiente, a ver, estamos haciendo un proyecto de investigación para ver los niveles de contaminación, pero además lo queremos hacer con ustedes, para que ustedes estén en total conocimiento de lo que está ocurriendo y poder presionar a nivel municipal de que se tomen medidas. Ellos están totalmente conscientes de que tienen todo el día olor a leña y que ven la contaminación como está en su comuna. Me dicen, la verdad es que cuando vamos al centro de Santiago, si bien no es que el centro de Santiago no haya contaminación, pero no hay olor a leña. Entonces, ven que tienen una situación particular en su municipio que obviamente necesitaban conocer qué es lo que está ocurriendo. Y hemos tenido mucho apoyo de ellos porque quieren saber, quieren hacer un impacto positivo, quieren que haya medición en su municipio. Entonces, la verdad que la acogida ha sido muy buena, muy buena. Y están ansiosos también de ver los resultados para ver qué es lo que va a ocurrir, si es que se prohibirá o no, y si es que se prohíbe, ¿cómo? Claro. ¿Van a tener ayudas de subsidio o lo van a dejar que cada persona tenga que invertir para cambiar un calefactor? Así que la verdad es que es algo que todos estamos expectantes para ver qué recomendaciones va a dar el ministerio de acuerdo a los antecedentes que se levanten.
Yo creo que el secreto ahí es trabajar siempre con la comunidad, ¿no? Con los habitantes de las localidades y no a sus espaldas, no con nuestro altar, digamos, de científicos sin tomar en cuenta la opinión local, sino que siempre generando estas dudas, generando estas preguntas incluso de investigación, partiendo de lo que la gente local conoce ya. Porque yo creo que eso es un gran paso y que nos ha ayudado mucho en varias investigaciones en diferentes frentes en realidad.
Interesante lo que nos cuentan ambos y bueno, y nos llama la atención también, como usted señala, que en los territorios se debe trabajar con mucha fuerza, con ciencia y con tecnología, que es lo que han hecho, ¿verdad?, ustedes con Sofía y Yanis en este caso. Yanis, te puedo llevar a otro plano de preguntas que tienen más bien que ver con el tema de género. Y es importante que nos cuentes tu experiencia, porque estás en un ámbito profesional, científico, ¿verdad?, de gestión, y a la vez también fuiste alumna nuestra, has trabajado con la facultad. ¿Cómo se ha dado esta relación de género en tu actividad en general?
La verdad que yo creo que como toda mujer ha tenido buenas y malas experiencias. Sin duda las malas experiencias son las que al principio me avergonzaban y no las contaba, porque uno se siente casi culpable por haber tenido esas malas experiencias, se cuestiona. Pero después me di cuenta que no, que en verdad se lo tengo que comentar a los demás, y han sido cosas de distinta índole. Desde cuando tú estás contando algo muy técnico, como de los sensores, lo que medimos, me voy a la parte súper dura, y después me salen con qué edad tienes, más o menos, de que me veo mucho más joven, y de que por qué me fui a esto. Pregunta incluso si es que tengo pareja o algo, y yo así como, ¿en qué momento me estoy preguntando esto? Yo pensé que me iba a preguntar de la resolución del sensor, de qué otros contaminantes mía. Entonces, esa pregunta a mí me sacaban totalmente, y después no me podía concentrar en la reunión. Y esas han sido las que, más con un enfoque molesto de ese tipo, pero también he tenido otras yo actualmente dirijo Airflux. Es una empresa liderada por mujeres. Sofía, yo somos accionistas y tenemos el logo Empresa Mujer del gobierno y Empresa Liderada por Mujeres, que otro como certificado que te da Corfo. Entonces, las veces que tuvimos que ir a pedir boletas de garantía por fondos que nos hemos adjudicado desde Corfo, ANID, resulta que nos dimos cuenta que para nosotras era más caro. Estas boletas de garantía, en comparación a nuestras pares, a otras empresas que también se adjudicaron el mismo proyecto, los mismos montos, todo igual, resulta que nosotros teníamos un cargo de interés no menor. Y cuando te consulta es que, claro, hay un riesgo asociado a mujer, si es que estás o no casada, si tienes o no hijo. Y yo dije, ¿en qué momento entra esto en la evaluación del riesgo? Y entra. Y la verdad es que fue muy molesto. En otras aseguradoras no te lo transparentan tan fácil. Y en otras donde son más honestos y justo en la ejecutiva es mujer, y me lo transparentó. Me dijo, la verdad es que hay un cargo extra por riesgo. Y la verdad es que es poco lo que podemos hacer, pero existe. Entonces, esas brechas, tanto económicas como desde que te sacan de tu lugar de científico y te llevan a un ambiente, a un ámbito de como que estuvieras estudiando una cita ciegas. Así que esas dos cosas he tenido que vivir.
Bueno, qué fuerte tu testimonio, tus experiencias son, la verdad es que uno podría decir son increíbles. Pero lamentablemente las tenemos que creer porque son reales.
Son bastante creíbles, sí. Sí. Yo sí creo que hay un letargo todavía en algunas cosas que suceden en el día a día con respecto al cambio más rápido que hay en la conciencia de algunas personas. Yo creo que socialmente hemos avanzado harto, pero hay algunos mecanismos que todavía quedan un poquito más atrás. Recuerdo hace poco en las noticias había esa ley de olvido de pacientes oncológicos también, que también les ponían un cargo extra en bancos y en créditos. No sé, yo espero que sea simplemente ese letargo, ¿no? De que en el futuro se pueda equiparar perfectamente la cancha bien con todas estas cosas, porque en realidad sorprende escucharlo.
Y tarea para poder también...
La verdad es que me gustaría agregar algo más.
Sí, por favor, dilo.
Con respecto a estas diferencias por los riesgos de ser mujer ante la aseguradora, es que Corfo tiene una política de aumentar el cofinanciamiento en sus proyectos cuando es una empresa liderada por mujeres. Yeah. O sea, además, las instituciones del Estado están totalmente conscientes de que esto ocurre. Claro. E intentan y parar la cancha de esta forma, de un 10% más. Entonces, cuando uno está viendo las postulaciones o los fondos a los que uno puede postular, dice, oh, genial, tenemos 10% más por empresa liderada por mujeres.
Claro, hay un porqué para eso.
Todo lo que ocurre detrás.
Lástima.
Sí. Exacto. Es una lástima, pero... Y la verdad es que también he participado en muchos focus group del Banco Estado, donde no han reunido a todas las mujeres a contar las experiencias que hemos tenido con la banca, específicamente en temas como esto. Y lo que yo les cuento es algo muy generalizado, o sea, a todas. Entonces, no es algo que nos pasó a nosotros individual, sino que es algo que generalizado, por eso existen todos estos cofinanciamientos extra por mujeres. Eso quería agregar.
Bueno, ahí hay tareas pendientes, entonces, ¿verdad? Que bueno que tengamos un programa que pueda comunicarlas y ver de qué manera se pueden resolver. Yanis, bueno, estamos ya casi a algunos minutos de terminar nuestro programa, pero todavía nos quedan algunos minutos. Y yo quiero pedirte algo muy importante que se lo hemos pedido a todos nuestros egresados y que se refiere más bien a hablarle a los jóvenes que están postulando a la universidad. Y alguna frase inspiradora que tú les puedas decir a ellos para entusiasmarlos y para que sean científicos, futuros profesionales además en esta área y por supuesto que sean futuros estudiantes de nuestra facultad y de nuestra universidad.
Socios fundadores de próximas empresas tecnológicas, digámoslo así.
Por ejemplo, exacto.
Sí, yo he visto que las nuevas generaciones somos muy, también me incluyo, somos muy críticos, exigimos mucho. Estamos todo el rato criticando al resto, exigiendo, pero pocas veces queremos ser parte de este cambio o ser parte de la acción. Entonces, la invitación es, si tú quieres un cambio, si tú quieres que de verdad las cosas resulten, que el cambio climático no sea, no avance de la forma que está avanzando, no nos preocupemos tanto de criticar a nuestro abuelo, a nuestros padres, porque no hicieron nada, sino que seamos nosotros parte del cambio. Y eso incluye el formarse, capacitarse, estudiar carreras que de verdad tengan un aporte en ello. Entonces, es eso, no nos den miedo las carreras científicas, que no nos den miedo las carreras tecnológicas, que la universidad está para eso, para la formación, y cuando, si es que ya se atrevieron a entrar en estas carreras científicas, tocar más puertas, que no miedo al ridículo. Yo con el tiempo me he dado cuenta que el que insiste, porque me pasa ahora, cuando yo me llega un mail de algún alumno que quiere hacer una tesis y que me insiste, obvio que sí. Entonces, que no hay que tenerle miedo a estas cosas que se pueden llamar ciencias y ser parte del cambio. Y no tanto criticar, sino que ponerse los zapatos.
Le vamos a mandar más tesistas a Yanis, entonces.
Yo creo. Sí. Ah, que ese es muy sería muy pertinente, profesor. Yanis, profesor Manzano, yo les quiero desgraciadamente decir que ya estamos terminando nuestro programa. Quiero agradecerles sinceramente a los dos, sobre todo a Yanis, ¿verdad?, que tuvo la gentileza de aceptar nuestro llamado y decir en forma muy entusiasta, sí, yo quiero estar. Así que muchas gracias, Yanis Vázquez, egresada nuestra de la carrera de Química Ambiental. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en día.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantada.
Bueno, profesor.
Finalmente agradecer siempre la gentileza de nuestros titulados y también agradecer las historias, porque todo esto alimenta siempre un poquito más la esencia que tiene la facultad, la universidad. Bueno, y recalcar lo que decía al inicio del programa, que los diferentes nichos que un científico formado en la facultad puede ocupar. En este caso es algo muy relacionado con innovación, con emprendimiento. Yo quisiera que también nuestros estudiantes sepan que ese es un camino muy posible, muy real, porque hay ejemplos de éxito de esto. Entonces, espero que eso quede muy claro. Muchas gracias, Yanis, y un gusto verte de nuevo.
Y la vamos a invitar, ¿verdad?, a la conmemoración de los 30 años de nuestras carreras medioambientales y de biotecnología. Profesor, bueno, vamos a terminar este programa con nuestra sección Mensaje al Presidente Boric, que vamos a leer en el día de hoy, que corresponde al viernes 31 de mayo de 2024. Señor Presidente Boric, el acuerdo de la alianza público-privada que da inicio a una nueva fase de explotación del litio en Chile es la gran oportunidad para incrementar los aportes a la investigación científica nacional en su proposición de alcanzar el 1% del PIB al término de su mandato. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Condujo la periodista Ruth Tapia, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.